Buenos días. Celebramos esta mañana Navidad. Muy buenos días. Amén. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Había unos pastores que pasaban la noche en el campo. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Venid fieles todos a Belén, marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor. Rey de los cielos, humilde le veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos.
Este país y tenemos tantos recuerdos,
de navidades, de nuestra niñez, con nuestra familia. No sé a cuántos de ustedes les pasa, pero a veces, ya de adulto, perdimos un poquito esa magia de que teníamos cuando éramos niños y en nuestros países con cada uno de sus tradiciones. La nostalgia que nos envuelve tal vez de seres queridos que ya no están, o familias que están lejos y hace mucho que no hemos podido ver y abrazar en esta época. Hasta a veces, a mí me pasa, siento olores que me traen recuerdos a mi niñez, de esas juntadas familiares de Navidad, el olor, no sé, de la cocina de la casa de la abuela, una comida particular que hacía mamá. Pero siempre está la magia del regalo. Los regalos quizás siempre traen una expectativa para todos los niños, para los que seguimos siendo dentro del corazón y para los que tenemos nosotros. Quizás recordamos la expectación que sentíamos en nuestra niñez. Esa llegada de la Navidad y con ella los regalos, recibirlos y al abrirlos, inundaba nuestros corazones y lo único que deseábamos hacer era seguir disfrutando de ellos, hasta lo más que podíamos. Pero al ir creciendo, todo parece indicar que esa fascinación infantil se va desvaneciendo y quizás Navidad para algunos llega a ser, o parece a veces, un día festivo más. A la mayoría de la gente le gusta recibir regalos, pero debemos recordar que la Navidad es la celebración del evento de mayor importancia en la humanidad. El evento de mayor importancia, vuelvo a repetir, para toda la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es que toda la esperanza, la seguridad, la confianza que tenemos como humanos están íntimamente ligadas a las personas de Jesucristo, que nació, como hoy conmemoramos, solo para morir. Por ti, por mí. Esto debe volver a llenarnos de emoción, ya que no se trata de cualquier regalo que hayamos recibido o que podemos recibir, sino es un regalo con efectos eternos. El libro de Isaías, el profeta, 700 años antes, dice Isaías 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios es fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son los regalos que recibimos el día de Navidad. ¿Qué clase de regalo fue el Señor Jesús? Nos devolvió la autoridad y el principado sobre su hombro. Nos devolvió la esperanza y se llamará su nombre admirable. Nos devolvió la dirección en nuestro caminar, nuestro consejero. Nos devolvió la fuerza porque tenemos un Dios fuerte. Nos manifestó el corazón del Padre y nos acercó al Padre eterno. Nos devolvió la paz porque, como dijo Isaías, Él es el único príncipe de paz. Nos devolvió la seguridad, lo dilatado de su imperio, porque la paz de Él no tiene límites. Estos son algunos de los regalos que nos enseña el profeta Isaías. Pero la pregunta es, ¿qué más podríamos agregar a tan extraordinario regalo en la persona de nuestro Señor Jesucristo hoy? Y podemos agregar unos detalles más. Y que este regalo dice que tiene una forma tan perfecta, tan bien envuelta, que encaja en el corazón de cada ser humano que lo quiera recibir. Y cuando abrimos esa caja de regalos, que Jesucristo nos trae. Vemos una esponja con vinagre, un látigo, burlas, dolor, humillación. Vemos una corona de espina. Vemos tres clavos. Y vemos una cruz. Y ese regalo está tan bien envuelto que lo único que lo cubre es amor y misericordia. Que esta Navidad usted y yo podamos tener este maravilloso regalo, entenderlo, que es gratuito, suficiente y dura para siempre. Y este es el momento que vamos a recordar ese sacrificio precioso de nuestro Señor Jesús, que al nacer su objetivo fue morir por ti y por mí. Yo les digo, si me pueden acompañar, cierren sus ojos, agachen sus rostros y por un minuto quiero que mediten en este sacrificio que vamos a representarlo en el pan y en el vino, y también tomen unos segundos para examinarse, como dijo el apóstol Pablo, cada uno íntimamente antes de abrir el regalo más hermoso que Dios nos podría haber dado. Y dio gracias a Dios por él, lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual se ha entregado por ustedes. Hagan esto en memoria solo de mí. Después de la cena, tomó en sus manos una copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, lo cual es derramada como sacrificio por ustedes. Si tienen su copita y en este momento de silencio y solemnidad, pueden participar del pan y del vino. Semana del 5x5x5 leímos 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6 y dice: recuerden esto, el que siembra poco cosecha poco, el que siembra mucho cosecha mucho. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Dios tiene el poder de darles más bendición de la que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes, y no solo para ustedes, sino también para que puedan ayudar generosamente y con buen corazón. Ofrendamos a nuestro Dios Todopoderoso, que tenemos tanto de qué agradecerle en este día especial, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y en este mismo espíritu vamos a seguir adorando, porque Jesús es el centro de esta reunión. pacífica y con los cielos llenos de ángeles cantando. Aquellos días, Augusto César, emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Todos tenían que regresar a sus pueblos, a los pueblos de sus antepasados para inscribirse en el censo. José el carpintero no fue ninguna excepción. Era descendiente del rey David y tuvo que ir a Belén, la ciudad de David. José viajó desde la aldea de Nazaret de Galilea hasta Belén, unas 90 millas al sur de Nazaret. El camino era difícil, las noches frías y peligrosas. A causa del censo, había llegado mucha gente a la pequeña aldea de Jerusalén, de Belén. María, la esposa de José, estaba embarazada, pronta para dar a luz. Finalmente, María y José llegaron a Belén. El pueblo estaba lleno de forasteros, todos ellos en busca de decente estadía. También María y José intentaron buscar alojamiento y a pesar de la insistencia de José, no encontraron un lugar adecuado. La impotencia carcomía la autoimagen de José y el temor llenó su ser interior. ¿Cómo le diría a María que no había lugar? ¿Deberían haber salido antes?, se preguntaba. ¿Deberían haber apurado el paso? Pero ya era demasiado tarde. Había que enfrentar la realidad. María estaba cansada. El viaje había sido difícil para ella, ya que estaba en sus últimos días, pronta para dar a luz. José estaba preocupado por dónde y cómo habría ella de dar a luz. Y como no se encontró lugar en la posada, se refugiaron en un establo. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual
reclinada su sien. Y del Oriente Medio, de los reinos de Media y Persia, hombres sabios, estudiosos del firmamento, vinieron siguiendo la estrella en busca de un rey, el rey de los judíos. Estos hombres eran religiosos, linaje de sacerdotes, consejeros políticos, astrólogos y con la más alta educación. Eran hombres de mucho poder e influencia entre los reyes de Medio Oriente, posiblemente influenciados en gran manera por la enseñanza de los judíos en cautiverio. Y de ser así, bien conocían la profecía de Isaías que anunciaba que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, cuyo nombre sería Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, del cual su reino no tendría fin. Habrían logrado su objetivo y buscaban al niño para adorarle. La estrella le había guiado hasta ese momento, y era el momento de su nacimiento y de su llegada. Dios se hizo hombre, algo que nadie podría entender, que el Creador del Universo, el Supremo Ser de la Eternidad, tuviera un plan tan incomprensible. Dios se hizo hombre, viniendo a nacer en un indefenso bebé, que siendo Dios estuvo al cuidado de dos seres humanos. Llegaría el día cuando la estrella dejaría de brillar, y cuando ella, asombrada, escucharía al niño llorar.
descansará.
Un día, Dios le dejó en los brazos de padres terrenales para que cumpliera la voluntad de su Padre Celestial. ¡Qué extraño Dios! Se hizo hombre. Y qué extraña la forma de salvar a la humanidad. El Dios del universo no vino como un rey todopoderoso, no vino con un ejército, vino como un niño, indefenso, naciendo en un hogar humilde. Y no vino para conquistar al mundo política o militarmente. Tuvo que venir para conquistar el pecado y para rescatar con amor el alma y el corazón del hombre de la muerte y de aquel que tenía el imperio de la muerte. ¡Qué extraña forma de salvar la humanidad! Dios, Dios, Dios se hizo hombre y escogió un hombre, una simple familia, para cuidarle y para darle un oficio y un hogar. Qué extraña forma de salvar la humanidad.
Seguro que se preguntó dónde este rumbo decidió. Pues nunca un momento así allí en Belén se imaginó. Y frente al pesebre él mismo observó lo dicho por el ángel, se cumplió y dijo: porque yo, un simple carpintero soy, porque aquí en un establo fue. Si hay tantos reyes por doquier, porque ella que es solo una mujer. Mas ¿quién soy yo para entender el plan que Dios tendrá? Qué extraña forma de salvar la humanidad. Pensando como pudo ser Cristo nacía como un rey, hubiera habido un Belén y un pastor mirándole. Pero el amor más lejos al mundo se extendió, con el bebé en sus brazos comprendió, pensando: ¿por qué yo? Si un simple carpintero soy, ¿por qué? Sé que solo un gallo fue. Si hay tantos reyes por doquier, ¿por porque ya que solo una mujer, mas quién soy yo para entender el plan que Dios tendrá. Qué extraña forma de salvar la humanidad. Qué extraña forma de salvar la humanidad.
Inexplicable esta verdad. Qué extraña forma de salvar la humanidad. Definitivamente, grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién soy yo? ¿Y quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios hiciera lo que hizo? Pregúntate, ¿quién soy yo?
Yo, el Señor de la creación, mi nombre conoció, mi herida sintió. ¿Quién soy yo? Su luz se encendió, su brillo iluminó a mi errante corazón. Es por lo que yo, mas lo hiciste mi Jesús, no es por lo que hice yo, sino por quien eres tú. Cual flor que pronto se marchita, aquí estoy por poco tiempo, vapor soy en el viento, viola en el mar, sé que hoy es cuando llamo, me levantas y he fallado, y me has dicho quién yo soy. Tú yo soy, tú yo soy. Yo, aún viendo mi pecado, te miras con amor, y puedo con ¿quién soy yo? En la voz que calma el mar, la tormenta que hay en mí también ha de calmar. Por lo que sea yo, mas lo hiciste mi Jesús, no es por lo que hice yo, sino por quien eres tú. Cual flor que pronto se marchita, aquí estoy por poco tiempo, vapor soy en el viento y ola en el mar, sé que hoy es cuando llamo, me levantas y he fallado, y me has dicho quién yo soy. Yo soy. Señor, sino por quien eres tú. Pronto se marchita, aquí estoy por poco tiempo. Vapor soy en el viento y ola en el mar. Sé que hoy es cuando llamo, me levantas y he fallado y me has dicho quién yo soy. Tú yo
¿Quién soy yo? Que el Dios de la creación pensara en mí, que sufriera mi dolor. ¿Quién soy yo? Que aún viendo mi pecar, ¿escuchaste? Aún viendo mi pecar, no me rechaza. No se enoja conmigo. Cuando pienso en mí, quiero pensar como una persona buena, como un hombre de bien, como un contador, como un pastor, pero no como un pecador. Me suena feo esta palabra, pecador. Prefería decir, me equivoqué. Erré, cometí un error. Pero le pregunto a Dios y en su palabra me dice, tú eres pecador. ¿Quién soy yo? Un pecador. Jesús no lo quita del vocabulario. Jesús no se enoja, no tiene ira. Incluso cuando leo el Evangelio, descubro que pareciera que hasta favorece el término pecador. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos era un hombre de bien, religioso. Daba sus ofrendas. Hacía ayuno dos veces por semana. El otro era un vil cobrador de impuestos. Pero este no alzaba su pecho, golpeaba su pecho y decía las palabras mágicas: Señor, ten piedad de mí porque soy pecador. Este, dijo Jesús, volvió justificado. Y tras eso da tres ilustraciones de cómo Dios se siente cuando un pecador arrepentido vuelve a Él. Dice el médico Lucas, hay fiesta en el cielo, hay gozo delante de los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente, más que cuando 99 justos vienen a Él que no tienen por qué arrepentirse. Jesús insiste, pero no con ira. Viene una mujer, la han descubierto en el mismo acto de adulterio. Jesús, inclinado en tierra, escribe. Y luego le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Porque siempre la gente nos acusa. ¿Están allí? ¿Alguno de los que te acusan? Ninguno, dijo ella. Y Jesús le dijo, con voz tierna, mirándole a los ojos, frente a frente una mujer pecadora. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Los fariseos no podían entender una gracia tan grande. Y por eso le criticaban. Este recibe a los pecadores y con ellos come. Jesús salva a los pecadores, ama a los pecadores y da su vida en precio de rescate por ellos. ¿Quién soy yo? Él conoce mi pecar. Pero de alguna manera, de tal manera me amó, que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Porque no es quién soy yo, sino quién es Él. Y no es lo que hice yo pecar, sino lo que hizo Él, morir en la cruz por mí. No es quién soy yo, es quién es Él. No es quién. ¿Qué es lo que hice yo? Es lo que Él hizo por mí, murió por mí, me salvó de mis pecados, me limpió la conciencia de obras sucias y hoy intercede por mí a la diestra del Padre. No soy yo. Y no solo. Ya no es tan importante cuando arrepentido vengo a la cruz, ya no es tan importante lo que hice o cómo lo hice, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y ahora no solo es lo que Él hizo por mí, hay algo más. Ya no es quién soy yo, sino de quién soy yo. Ahora soy de Cristo. Mío también es Él, no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas mi vergüenza Él me quitó, yo pertenezco a Él. Mi ser rebosa de pleno gozo. Dios me liberta, me da reposo. Pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Cristo. Ahora soy de Cristo. Mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Tú también puedes hacerlo. No sabes cómo hacerlo. yo te voy a ayudar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y abre tu corazón y dile al Señor algo así. Donde quiera que tú estés, hoy es el momento oportuno, hoy es el día de salvación. Dile al Señor algo así: Señor Jesús, soy pecador. Dile: soy pecadora y me arrepiento de mis pecados. Quiero salir del pecado. Dile: quiero salir del pecado. Límpiame, Señor. Quiero ser tuyo. Entra en mi corazón, Señor. Quiero vivir una vida que te agrade a ti, pero necesito que tomes mi mano, Señor. Toma mi mano. Levántame, sosténme y dame salvación. Señor Jesús, te doy gracias porque tu palabra dice que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Y todas aquellas personas que hoy entregaron su corazón a Jesucristo, sus nombres están inscritos en el libro de la vida y no vendrán a condenación. Han pasado de muerte a vida, Señor. Te ruego que tú les bendigas y les des una vida próspera espiritual, que puedan crecer. Y me encantaría estar en contacto contigo y compartir contigo algo más de la vida en Cristo, para la gloria de Dios. Y para que tú, yo y todos estos hermanos podamos decirles paz al mundo, porque Cristo vino. Que proclamemos juntos la paz de Dios, porque esto es la verdadera Navidad. Que Dios les bendiga. Amén.
Y Dios se hizo hombre y trajo paz, como dijo el pastor, al mundo. Arriba, y terminamos cantando: al mundo paz, nació nuestro Salvador. Cante con fuerza. Los despedimos con la paz del Señor. Que tengan una hermosa, muy feliz Navidad. No se vaya, no se vaya si hoy usted quiere recibir ese regalo. Y si lo ha recibido, pero quiere orar con alguno de los pastores, ellos están aquí al frente. Dígale al que tiene al lado, feliz Navidad. Dios te bendiga. Que tengan una preciosa semana.